Radio Sintonía con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
Ah, mira qué buen.
Bienvenidos a mi programa.
¿Aquí?
Nuestro programa.
Mételo en mí.
El programa, como es mío, entonces yo
el
voy a...
¿El programa es tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío, señores.
Con otra mirada.
Hello, Mumoni. How are you? Yes, Santi.
¿Qué te pasa en la boca, Samuel?
Hablando inglés, señores.
¿Y cómo hablas así de esa manera? No, yo es que no entendí nada. ¿Puedes repetirlo?
Hello, Mumoni.
¿Y qué más dijiste?
How are you?
Voy a responder. I'm fine. Thank you.
I'm fine, thank you.
Yeah. Está bien. Ah, mira, tú, o sea, yo te digo y tú traduces ya directamente para que los de la radio, la gente que nos está escuchando, pues sepa lo que está claro, porque el idioma es muy importante.
Y más cuando Fuerteventura vive gracias a turismo, viene mucho turismo, etcétera, ¿no?
Sí. Mira, una cosa, Samuel, hoy tengo ganas de discutir.
Y yo también.
¿En serio?
Sí.
Pero tengo ganas de discutir por algo que yo me arde un poco la sangre. Pero no es contigo esta vez. Vale. Ya hemos llegado nosotros a una conclusión que el programa es de ambos, ¿no? O sea que...
Sí, el programa es de nosotros dos.
De nosotros dos. Lo que pasa es que, claro, a veces tú te levantas con la pata izquierda y dices que es tuyo.
Sí, como todo mundo.
Exacto. Pero hoy ¿cómo tienes el día?
Hoy lo tengo bien. Antes que nada, voy a mandar un saludo a todas las curadoras del Centro Ocupacional de Puerto de Rosario y de Gran Cajada, si falta ningún. También saludo a todos los usuarios de los ambos centros.
Mira, te voy a decir una cosa. Un día te voy a hacer un reto. En el próximo programa, Samuel va a nombrar uno a uno los usuarios de cada centro ocupacional.
Ay, hombre.
Para que lo saludes en condiciones.
Sí,
el próximo. Tú te vas a encargar programa. Del próximo programa tener una listita, donde, la cual tú vas a hacer, evidentemente.
Sí.
Y vas a saludar uno a uno, sí, a cada persona del centro.
Vale, perfecto.
Vale.
Perfecto.
Bueno, tenemos un programita que viene cargado. Cargado, te decía que estaba un poco enfadado, pero estoy enfadado un poco con las personas que no son responsables. Teníamos hace unos programas atrás una persona que se dedicaba a rescatar gatos.
Los gatitos.
A rescatarlos.
Sí.
Y a proporcionarles
comida,
agüita, etcétera. Y a esterilizarlos también.
Sí.
O sea, y todo esto desinteresadamente.
Sí.
Increíble.
Sí.
Pero hoy tenemos una persona con nosotros entendida, y más que entendida, pertenece a la institución, ¿vale?, del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y no es nada más y nada menos que...
Agustín,
el de toda la vida, Agustín, el de la calle de al lado, ¿esto qué es? ¿Y el apellido no se lo preguntaste?
No, Agustín...
¿En serio?
Técnico veterinario, ¿no?
Agustín, técnico veterinario. Bueno, Agustín, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí estamos enfrentando esta mañana de lunes.
Exacto, sí. De lunes y semana, y de la semana, exacto. Semana que viene cargada de calor, dicen.
Sí, además los lunes para mí siempre son como el peor día de la semana porque después de una jornada de cacerías, normalmente cuando nos llegan más animales.
Sí, claro. No sé. Qué pena hablar de cacería también, ¿verdad?
Sí, bueno. Hay que lo considera un deporte, yo particularmente me ahorro mi opinión.
Yo también. Yo, bueno, ya a mí se me acaba de descubrir el plumero, ¿verdad? Agustín, venimos a hablar exclusivamente sobre la nueva, bueno, la ley ya existía, sobre la nueva rectificación de la ley del bienestar animal. Muchas personas de las que nos están escuchando, pues evidentemente no saben a qué se atienen. Me imagino que tú estarás al día de todo esto, porque claro, los veterinarios, no, con todos los que hablan, lo sé, pero no he mirado en profundidad la ley. Me imagino tú que trabajas en la institución, sabrás un poquito más a ciencia cierta de qué nos estamos, a qué nos estamos enfrentando.
Bueno, realmente me pasa un poco como todos los compañeros, porque esta normativa que salió ya desde principios de año, sí, luego se aplazó al 29 del mes pasado de septiembre que entraba en vigor, días antes sacan unos vía Real Decreto que se suspende ciertas partes de la norma. Entonces, claro, estamos como cada día conociendo algo nuevo sobre esta normativa. Por ejemplo, se hablaba del seguro obligatorio para todos los animales domésticos, ahora dicen que no, que tenemos que esperar a la futura reglamentación en la que se sustenta esta norma. Entonces, claro, estamos un poco aterrizando y leyendo las noticias que sacan, porque lo hacen vía noticias y no vía comunicados oficiales.
Claro. Es curioso porque ¿qué conlleva tener un animal hoy en día, no? Tener un animal, aparte de sus cuidados y la responsabilidad humana por nuestra parte, evidentemente, de que tenemos un miembro más en la familia, no tenemos un animal, porque hoy en día la ley así lo recoge.
Efectivamente.
¿Qué otras responsabilidades tenemos como personas?
Pues mira, yo la gente siempre que viene a adoptar un perro a la perrera que se nos acerca, o a cualquier persona que quiera adoptar, sea el animal que sea, yo siempre digo que tiene que es tener el compromiso de como cuando tienes un hijo. Es decir, y hay gente que no le gusta que lo compare, pero es igual. Si tú decides ser padre, tienes sus obligaciones y sus responsabilidades. Pues cuando decides adquirir un animal, sea de la especie que sea, lo mismo. Tienes que informarte del tiempo que va a vivir ese animal, las condiciones que necesita. Sí. Y sobre todo yo siempre les digo, plantéate, ¿tienes el tiempo para dedicarlo? Es verdad que las circunstancias de todos pueden cambiar en un momento dado, pero tienes que ser consciente de ello. Es decir, no por hacer un acto de buena voluntad, ahora, ay, me da pena, me lo llevo. Tienes que pensar en los gastos veterinarios que conlleva ese animal, puedo hacer frente a que se ponga malo, porque desgraciadamente no hay una seguridad social para ellos. Entonces, ese tipo de cosas, y cuando tú ya dices, sí, puedo, yo digo, vale, entonces eres apto para cogerlo. Si no, mejor colabora puntualmente.
Exacto. Sí, porque acabas de decir algo que me acaba Samuel también de picar un poco la curiosidad, no la curiosidad, sino no existe una seguridad social, lamentablemente, para los animales. Qué buen apunte, porque todo sería mejor también. Creo que habría también un control más exhaustivo, porque no es lo mismo pagar cuando vas a un veterinario que tener cubierto una necesidad, la cual evidentemente tendrás que pagar, pero se podrá pagar de diferente manera o buscarles alternativas más.
Pero existen alternativas. En España, por ejemplo, no estamos acostumbrados, pero países como Holanda, Suiza, Alemania incluso, no todas las partes de Alemania, pero grandes partes sí, están acostumbrados a tener seguros. Allí la seguridad social tampoco funciona como la nuestra, sino tú sabes que te pagas tu seguro médico.
Sí.
Pues pagas el seguro médico del animal, entonces pagas una cuota de X al mes y tienes cubiertos los servicios. Entonces, al final yo creo que hay que cambiar esa imagen en España también y que la gente apueste por seguros. Yo, por ejemplo, tengo cinco perras en este caso, y las cinco están aseguradas. Porque tú suponte que se me pongan malas dos perras a la vez. Sí. Pues el gasto veterinario sería muy alto.
Sí.
Entonces yo, todos mis perros están asegurados, tienen su seguro y van al veterinario con su seguro. Entonces no te llevas ese susto. Entonces yo creo que la gente tiene que empezar también a pensar eso.
Vamos a hablar porque si no le sabe lo que pasa, que Samuel tiene 30.000 preguntas, ¿eh? ¿Sabes? Así que vamos a darle un poquito de protagonismo. ¿Te parece? Sí, le damos un poquito de protagonismo, vale. Agustín.
A ver, te voy a callar con mis dos primeras preguntas, mi niño lindo. Antes que nada,
mi niño lindo. Eso es. Esa coleta siempre es típica de Samuel, mi niño lindo. Si es una chica, pues mi niña linda.
Antes que nada, si usted tiene una pregunta, también me lo puede hacer, que yo te la respondo orgullosamente.
Toma ya.
Mira,
baja el micrófono para abajo, Samuel, un poco. Eso es.
Mi primera pregunta es para usted. Me gustaría saber cuál fue el primer.
Ay, mi madre.
Pasa la página, Samuel.
Por cierto, hoy no hemos saludado ni al sonido. Si no habla el hombre, no.
¡Iván!
¡Epa! ¡Vámonos!
Disculpa, me gustaría saber cuál fue cuando salió esta ley.
Mira, pues justo aquí la tengo. El 7 de... Te voy a decir, el 7 de marzo, el 28 de marzo, perdón, el 28 de marzo de este año.
28 de marzo.
Lo que, ¿sí?, no entró, lo que no entró en vigor hasta el día 29 de septiembre de este año. Aunque parte ha quedado suspendida hasta que salga el reglamento.
Ya ves.
Por lo tanto, es una norma que cada día vamos conociendo una parte. Yo, aquí es una crítica, a pesar de que, como dijiste antes, sí, como antes trabajo en la administración, a veces los políticos legislan, pero no legislan con los técnicos o con los responsables. Entonces es muy difícil llevar a cabo que se cumplan ciertas cosas. Entonces, días antes de que entren en vigor, van suspendiendo. Esto lo dejamos fuera, esto queda sin efecto, esto más adelante. Y esto a la gente le crea bastante miedo.
Claro.
Sí, nosotros tenemos consultas en el ayuntamiento a diario sobre el seguro es obligatorio, qué pasa si tengo la perra preñada, que dicen que hay que esterilizar. Bueno, calma. Vamos a ver cómo va aterrizando, vamos a ver cómo la encajamos y sobre todo yo lo que creo es que hay que darle difusión y que sean claros.
Totalmente. Yo quería hacer un programa sobre esto, Agustín, por eso mismo, porque hay mucha incertidumbre al respecto. Mi hija llega el otro día a mi casa, por ponerte contando una pequeña anécdota muy rápida, y me dice, papá, tienes que asegurar el loro, el perro, no sé qué. Le dije, espérate porque ya yo he leído sobre la ley y de momento eso es lo que pone, pero habrá que seguir, y los animales que no se pueden tener, ya ahora no podemos tener este tipo de animales, otros hándicaps. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la gente se estará preguntando, ¿tengo que soltar los periquitos? ¿Tengo que soltar los agapornis? ¿Qué hago con mis animales que tengo? Agustín.
Bueno, realmente soltarlo, eso es lo último que deberíamos hacer en el medio, antes llevarlos a un centro de protección, pero sobre todo, esa parte también ha quedado suspendida porque esta normativa dice que en el futuro reglamento, que ya veremos cuando salga, se establecerá un listado positivo de animales, que serán los animales que serán considerados domésticos. Todo el resto de animales que no esté dentro de ese listado y que ya tengamos en nuestra casa, podemos seguir teniéndolos hasta que fallezca. Es decir,
claro,
no hay que desprenderse de él. Nosotros lo comunicaremos a la autoridad competente. Se sabe que, por ejemplo, si tienes un loro que,
exacto,
la especie no está en el listado, lo puedes tener hasta que fallezca. Lo que no puedes es reproducirlo.
Ah,
te quedas con él, vale, y ya está. Vale, no, vale, se permite, vale, que alguien lo adquiera nuevo. Pero tú, ya que lo tenías, lo mantienes hasta que acabe su...
Hasta
su
que se es... Bueno...
Mi
Samuel,
segunda pregunta.
Pero mira, estamos aquí, ¿eh? En serio.
Sí, Agustín.
Porque estaba... Pero espérate. Tú estás preguntándole a Agustín y después miras para otro lado como si no te interesara lo que te está diciendo,
sí,
Agustín.
Sí, me está interesando.
¿En serio? ¿Qué te dijo Agustín antes? A ver.
En el antes me estaba yo haciendo un lío porque no encontraba la página. Yo la tengo cogida.
Ah, pues dile, no, dile a la gente que te está escuchando, señores,
he cometido un gran error.
Exacto.
Porque no encontraba la página y yo la tengo aquí.
Ya encontró la página. Agustín, ya puede estar tranquilo. Tranquilo. Pues venga, va.
Agustín, ahora sí te voy a hacer la segunda y la tercera, ¿vale?
Todos juntas.
Porque tengo aquí la página, ¿vale? ¿Por qué tienen que llevar los animales el nuevo seguro?
¿Por qué?
¿Por qué?
La pregunta es...
Bueno, ¿por qué? Yo creo que todo el mundo, o sea, yo creo que esto ya debería haberse, ya lo deberíamos haber tenido hace mucho tiempo,
sí.
O sea, que todo el mundo tenga su perro, gato, loro asegurado, principalmente por dos cuestiones. Primero, por si se te pone malo, que te cubra, tengas cobertura veterinaria, es decir, que esto es primordial, pero segundo, por si ese animal causa un daño. Tú imagínate, Samuel, que tengas un perro, no sé si tienes perro, que luego te haré esa pregunta, se te escapa. Porque puede haber un descuido y lo atropellan. ¿Quién paga? O sea,
el seguro,
y ocasiona un daño. Claro,
el seguro.
Ahora con el seguro queda cubierto, pero si no, hasta bueno, a día de hoy no es obligatorio el seguro,
exacto,
tampoco, porque ha quedado suspendido. Pero si fuese obligatorio y tú lo tuvieras, te cubre el coche ese seguro. Pero si no lo tienes asegurado, lo pagas tú. Por lo tanto, yo siempre considero que el tema del seguro, que a la gente le crea mucha reticencia, yo creo que, al margen de que lo contemple la ley o no, yo creo que es una cosa que deberíamos de tener por tranquilidad todos los que tengamos mascota.
Claro.
Perfecto.
¿Y la tercera, esa cuál es?
¿Y cuándo va a entrar en vigor la nueva ley?
Bueno.
La nueva norma ya entró en vigor el 29 de septiembre.
Ah, vale.
Aunque, como te digo, vale, la parte del seguro, la esterilización y el listado positivo de animales, perfecto, ha quedado suspendido. Perfecto. Hasta que salga el nuevo reglamento. Por lo tanto, hay partes que todavía no sabemos.
Hasta que no salga el nuevo reglamento, no se sabe nada.
Perfecto. O sea, que está en stand-by. La ley sigue amparando los animales, evidentemente. Pero... hay unas coletas ahí que estarán revisando, y porque me imagino que antes de sacarle esa ley seguro que habrá 30.000 quejas y evidentemente pues estarán revisando, ¿no?
Hombre, o sea, principalmente, y aquí yo también lo apoyo, porque dejaron fuera al colectivo mayoritario a la hora de redactar esta normativa, que fue el colectivo veterinario. No participó.
¿Cómo?
Sí. Esta es una ley que sale del Ministerio de Agenda 2030 y Protección de los Animales.
Sí.
Que la ministra es Ione Belarra, y ella, el colectivo veterinario, se opuso a esta normativa porque no contó con nosotros. Y este es el primer error que tiene esta ley. Es decir, cuando tú vas a elaborar una normativa sobre animales,
claro,
creo que se debe de contar con el...
¿Con los entendidos?
Pues no, la normativa no se nos ha tenido nada.
Qué gracioso. No, ustedes los van a llamar para las normativas de los barcos, ¿sabes? O sea, es como obra esta sociedad. O sea, de todo, o sea, hay personas que están al frente y entienden de todo, ¿no?
Sí, al margen de que yo no quiero criticar la ley, porque yo creo que es adecuada tener una normativa de protección animal, en este caso creo que el gran fallo fue no contar con nosotros, porque nos dejan una inseguridad jurídica a los profesionales brutal. Porque dice que será criterio veterinario muchas de las cosas, y claro, ¿cómo, qué criterio tengo yo? ¿Qué criterio tienes tú?
Claro.
Esas cosas no se pueden dejar sueltas. O sea, las cosas yo creo que, sobre todo normativas, deben de hilarse muy fino, y yo creo que por eso se ha suspendido. Y hasta que no tengamos un nuevo gobierno en este país fuerte, sí, yo creo que no va a salir el reglamento.
Bueno. Bueno, tenemos una pequeña... yo quiero hacerte una pregunta, Agustín, respecto a los seguros. Si tú y yo creo que esto debería hablar una persona que se dedicara a vender seguros, evidentemente para mascotas, pero me imagino que tú, con el tiempo que llevas ya con seguros, con tus perros, como bien decías antes, con tus perritas, pues, ¿sabes qué cubre un seguro de este tipo de animales? ¿Y cuánto puede costar aproximadamente? Yo sé que no es...
Mira, los hay desde muy básicos, que solo cubren la responsabilidad patrimonial, civil, es decir, si el animal causa un daño, que por ejemplo ya es obligatorio para los animales considerados potencialmente peligrosos desde hace bastantes años, desde que salió la normativa en el año 90 y pico. Y luego los tienes más complejos, o sea, los tienes desde a lo mejor por 20 y pico euros, los más básicos anuales, hasta ya de 700 u 800 euros, que ya te vas a que te cubran 4.000, 5.000 o 6.000 euros de gasto veterinario. Entonces, hay una gran amalgama de posibilidades donde elegir el propietario.
Bueno, mira, genial, está bien. Samuel.
Sí.
Agustín te decía a ti que si tú tenías perros, pero yo creo que esta pregunta tiene que hacer Agustín, no la tengo que hacer yo.
Exacto. Samuel, ¿tienes mascota?
Sí, tengo mascota, la tengo en el campo.
¿Perro, gato?
Perro.
¿Lo tienes castrado, Samuel?
Sí, está todo.
Ah, muy bien.
¿Eh?
Ya va cumpliendo.
Está sudando, ¿eh?
No.
Está sudando, Agustín. Otra, Agustín. No, yo quiero verlo sudado, Agustín, venga.
A ver, Agustín, te voy a llamar como por mi cuarta pregunta. Vale. Total, ¿todos los animales tienen la misma ley? ¿Todos los animales tienen la misma ley? Como si yo tuviera un gato, tiene...
Comparten la misma ley,
diferente,
sí.
Diferente la ley que los perros. ¿O todos los animales tienen la misma ley?
No, ni las mismas especies tienen la misma normativa. Es decir, esta normativa solo afecta, de la que estamos hablando, a los animales de compañía, dejando fuera, por ejemplo, en el caso de los perros, se quedan fuera los perros de trabajo, los perros de casa, los perros de guarda. Todos esos animales quedan fuera, así como los animales de uso experimental en laboratorio, toda esa parte queda fuera. Los animales de ganadería, lógicamente, deben de quedar fuera, pero dentro de una misma especie, como puede ser el perro, hay distinciones. Está el perro, si es de caza o de guarda, esta normativa no lo afecta, no lleva seguro, no lleva castración, no lleva absolutamente nada. Uh-huh. Y luego el que tengamos en casa, otro pequeño fallo, si me permite la crítica de la norma, claro, porque estamos poniendo el foco en las personas que mejor cuidan a sus animales, que exacto, son los propietarios de los animales domésticos, cuando a lo mejor el problema lo tenemos en otros sectores y no queremos mirar ahí.
Bueno, pues debe, ya, ahora que acabas de nombrar otros sectores, yo creo que es que tenemos que ser conscientes, ya, pero eso ya es algo de civismo, ¿no? En general, porque es que yo creo que tener un animal, sea para lo que tú quieras que sea, para el desempeño que tú quieras dedicarlo, yo tengo dos, los dos están castrados, un machito y una hembra, son dos labradores, y me acompañan en las sesiones que hago normalmente. ¿Eso se considera animales de trabajo? Porque no hay un problema ahí muy grande con esto. Yo me he encontrado muchos problemas al respecto, ¿vale?
Si los tienes, si tienes la certificación como perro de trabajo, sí, no habría problema. Es decir, hay perros que se consideran labradores, por ejemplo, conocemos, sí, todos los perros de la ONCE. Ese perro sí es un animal de trabajo. Ah,
pero está acreditado por la ONCE.
Claro, cuidado, eso es lo que quería decir. Tiene que estar acreditado por un organismo que acredite como, o como animal de... Ya también la normativa, esto es una parte buena que tiene, también reconoce a los animales que son... No me sale el nombre, en Estados Unidos lleva muchos años con él, que de apego emocional. Ajá. Que también los recoge la normativa por fin, es decir, ya se permite y se le da ese trato diferenciado en España, que yo creo que es muy importante.
Muy grande.
Porque ayuda a muchísimas personas, entonces ya muy se grande, recogen por fin, ya pueden viajar como animal de soporte emocional, y eso sí ha entrado en vigor. Hay comunidades autónomas, Canarias, ya nos habíamos adelantado a ello, pero ya está en todo el territorio, por lo tanto yo creo que esto sí es un adelanto, que España iba muy retrasado, muchos países nos llevan, sí, ventaja. Nosotros no, pero tus perros, por ejemplo, si no los tienes acreditados, serían domésticos. Y seguramente si miráramos en la base, en el registro canario de identificación, están dados de alta como animal doméstico.
Pues seguro, seguro, porque yo he intentado acreditarlo, pero no encuentro nada al respecto.
Es que no hay. En Canarias, por ejemplo, no hay.
Ahí quería llegar. Yo quería llegar que me dijeras eso en directo. No existe en España, o sea, en Canarias, no. En Canarias. Bueno, y no sé si en España, ¿eh? Porque yo he estado mirando algún sitio y te acreditan de forma no oficial.
Exacto. La norma lo recoge, que si están acreditados, pero no recoge cómo acreditarse, ni quién tiene
derecho, claro, a acreditarlo.
Entonces la norma te dice que sí, existen, que yo puedo tener un perro de trabajo o de soporte emocional. El problema es que no nos especifica, aquí vuelve a quedar un fleco suelto.
Exacto.
Habrá que cogerlo de alguna manera, en el que no nos dice la forma de hacerlo. Entonces tú puedes tener dos y trabajar muy bien, pero yo puedo tener dos, trabajar fatal, y claro, ¿quién nos dice que tú trabajas bien, yo trabajo mal?
Exacto.
Entonces, yo creo que ese es el problema, que está muy bien legislar, pero también hay que dotarlo de los recursos.
Sí.
Y que Canarias, por ejemplo, no tengamos un centro de acreditación ni adiestramiento.
Ni adiestramiento.
La mitad de los adiestradores, la mitad, y me estoy... por quedar bien, pero te diría que casi todos los adiestradores que se venden como adiestradores no están acreditados. Entonces, claro, el futuro curso de bienestar animal que obliga para las adopciones, que también ha quedado suspendido, sí, no decían quién tiene que impartirlo. Es el veterinario, es un adiestrador, qué formación tiene que dar, qué contenido debe de tener ese curso. Nada. Se recoge que deberás tener un curso, pero...
Claro, no, porque tú cuando vas a estudiar, tú vas a estudiar algún sitio, ¿no? Tú vas a la universidad y tu licenciatura, tal, tal. Y los animales, o sea, me refiero con esto, el que prepara esos animales tiene que estar totalmente acreditado. La persona que lleva esos animales también tiene que estar acreditada. Y esos animales responden, además, por ellos mismos, y tú tienes que responder por ellos. Exacto. O sea, hay muchos flecos, Agustín. Mucho fleco.
Esta norma aporta más sombras de momento que luces. Esperemos que poco a poco se vaya dando cuenta y se corrija.
Exactamente.
Porque quién va a acreditarnos, cómo se va a acreditar. Y yo siempre yo desde el principio he sido bastante crítico con esta parte, porque de hecho yo cuando fui a estudiar a la universidad, yo tenía el currículum de mi carrera y tú ves lo que van a enseñarte.
Claro.
Quién te lo va a enseñar y las características que tiene. Tú te ves aquí, la normativa te dice, habrá que tener un seguro, o sea, un curso de... como de buen propietario.
Sí.
¿Qué contenido va a tener? ¿Va a ser el mismo aquí en Fuerteventura que en Madrid, que en Barcelona? ¿Quién lo va a impartir? Yo entiendo que deberían de ser veterinarios, pero claro, no se especifica. O adiestradores acreditados, que habrá que ver cómo acreditarlo, que tampoco lo dice. Entonces, claro, yo mañana me monto una escuela de formación, me pongo a dar cursos certificados por mí. En mi caso soy veterinario, pero imagínate que no fuera veterinario y es válido. Entonces, claro, es un poco ambiguo. Lo bueno que tiene la normativa también, vamos a ser positivos, es que ya ordena el tema de los gatos. Los gatos callejeros. Los ordenan colonias, autoriza las colonias, que no se permitía las colonias, eran ilegales.
Sí.
Ahora ya las contempla, que es responsabilidad de la administración.
O sea, perdona, que te interrumpa, las colonias eran ilegales.
No podías alimentar animales en la vía pública. Los ayuntamientos no las saltábamos ordenando en nuestra propia concejalía, permitiéndolo, pero realmente la norma te dice que no se permitía alimentar en la vía pública. Entonces, nosotros no lo asaltábamos haciendo salvedades y tal, pero era ilegal o alegal. Ahora ya por fin se recogen, no pueden estar ahí. Y además hay que cuidarlas, mantenerlos castrados, establecer puntos de alimentación.
Como decía nuestra compañera Noemí, que ella se encarga de una colonia arriba en ¿dónde era, Samuel?
En Las Jares, ¿no?
En Las Jares, sí, en Las Jares. Pues es increíble, tío, porque si era ilegal alimentar colonias, también es ilegal poner veneno para matarlos en la calle.
Claro, eso por supuesto. Eso o sea, ya está prohibido mucho tiempo. Pero lo de la alimentación era muy... yo siempre lo he dicho, de hecho hay municipios en muchas partes de España que han multado a alimentadores de gatos o de animales callejeros. Sí. Aquí en Canarias no se ha hecho, pero sí se han puesto escritos. Yo conozco ayuntamientos que les decía que no podían seguir con eso.
Ajá.
Ahora la ley obliga a la administración a dar formación, a establecer puntos de alimentación. Obviamente no se puede alimentar,
claro.
Lo tenemos todo claro, en cualquier sitio. Pero sí establecer zona y que las personas puedan, que quieran, pues sean responsables de esa
colonia. Por eso se le llaman colonias, ¿no? Porque están alojadas en un sitio determinado, ¿no?
Además que en el tema de gato es muy importante, porque es un animal bastante salvaje, que si se ha criado salvaje, meterlo en condiciones de cautividad, sí. Ese animal va a morir. O sea, si yo cojo un gato salvaje, lo que se considera un gato feral, y yo lo encierro en una jaula, no es como un perro. Ese animal se vuelve loco y puede llegar a dejarse morir. Entonces, lo mejor de ese animal es capturarlo, castrarlo. Obviamente en naturaleza no va a vivir lo mismo que en nuestra casa, pero bueno, lo tenemos controladito.
Claro, exacto.
Que viva lo que tenga que vivir, controlado, sin producir mayor afección al medio.
Tú sabes una cosa, Agustín, en el centro, las preguntas que te está haciendo Samuel son elaboradas desde el centro ocupacional, ¿vale? O sea, desde los chicos desde arriba, las quietudes que tienen a la hora de preguntar las cosas. Por ejemplo, Samuel, tenemos otra pregunta, ¿verdad?
Sí. Otra pregunta, me lo está inventando.
Ah, te la estás inventando. Ah, no, mira, me acaba de dejar como. Voy a decirlo, como el culo, tío. Pero bueno, todas las preguntas.
Tenía cuatro.
Todas las demás preguntas sí son, vienen desde el centro, elaboradas
sí,
desde arriba, ¿no?
Casi todas esas preguntas son del centro ocupacional.
Claro, pues ya está. Pues dile, a ver, ¿cuál te estás inventando?
A ver, Agustín. A ver, te voy a poner una preguntita. Vale.
Examen, Agustín.
A ver si lo sabe. Fuerteventura se encuentra a una asociación que protege mucho a los animales como para la nueva ley.
Hay muchas asociaciones de protección animal, o sea, hay muchísimas que ayudan, pero no son suficientes. Es decir, y yo siempre tengo esto y siempre digo con las asociaciones también de personas que surgen porque las administraciones muchas veces no llegamos a ser correctos. No, o sea, surgen porque realmente es responsabilidad de la administración el poder llegar a todos esos animales que están en malas condiciones.
Autoridades.
Claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces la administración no llega. Entonces, estas personas surgen, pero se encuentran desbordadas realmente. Es decir, su capacidad se ve desbordada, pero bueno, también pasa con las personas, ¿no? Lo estamos viendo ahora con las personas migrantes o con las personas con diversidad. Es decir, la administración es la obligatoria y debe ser la garante de que le llegue esa ayuda, ese animal a esa persona, pero muchas veces no llegamos por la burocracia interna. Y surgen estas asociaciones que son maravillosas, pero a mí, sinceramente, yo espero que en un futuro pues no tengan que seguir con esa labor. Es decir, que ya por fin tengamos todo ordenado y a cada animal o persona le llegue la ayuda que necesita.
Claro, Hombre, está claro que las asociaciones
surgen
porque existe una necesidad, evidentemente, y hay que alzar la voz por nuestros derechos, ¿no? Exacto. Evidentemente. Y los animales no tienen boca, tío. Y ese, claro, es ese es el gran problema.
La boca somos los dueños.
Exacto, exactamente.
Somos la sociedad.
La sociedad, sí.
Sí que es verdad que parece que ha habido un cambio, además a mí me alegra muchísimo, ¿no? De hace 20 años hacia ahora. Si tú te pones a mirar los animales de hace 20 años como los tenían, como están ahora, hemos hecho un cambio hacia adelante y a favor. Yo creo que nos queda mucho camino, pero bueno, yo creo que eso es un indicativo de que la sociedad va cambiando. Y además siempre se relaciona con que los animales son los seres más débiles dentro de la familia, es decir, son los que primero ejercen la violencia. Y eso demuestra el grado de madurez de una sociedad, el cómo tratamos también a nuestros animales, porque la violencia siempre se ejerce sobre el más débil o el más vulnerable.
Exacto.
Entonces, en este caso, empezamos por los animales y de ahí hacia arriba en las caras de vulnerabilidad. Entonces, si cortamos ahí, cortaremos todo.
Ay, si, esa parte, la verdad, que me pude mucho. Si pues, nos podemos hablar del maltrato, ya eso es otro programa entero, porque mira que existe, es que no sé cómo calificar ese tipo de personas, de verdad. No encuentro, bueno, sí encuentro un montón de palabras, pero poco agresivas, poco agresivas.
Pero estamos en un país en el que el maltrato también es, se considera patrimonio nacional. Y me he metido en un berenjenal muy grande, ¿no? Pero es real.
Me gusta eso del patrimonio nacional.
Es decir, yo creo que eso habrá que cambiarlo, a dar una vuelta al uso que se le da a ese animal, es decir, a mí ir a un sitio a ver. Ya se prohíben, por cierto, Canarias ya no tiene permitidas las peleas de gallos, o sea, ya con esta nueva normativa.
Bien, mira. Bien.
Qué bueno.
Primera comunidad libre de maltrato 100%, porque habíamos prohibido las corridas, pero teníamos las peleas de gallos, ya no hay peleas de gallos. Pero es verdad que mientras permitamos ese tipo de espectáculos, seguimos fomentando un tipo de violencia hacia el animal.
Totalmente.
Porque a mí ver a un animal sufrir ahí dentro, en una sea en una plaza, sea con los cuernos encendidos de fuego o tirándolos al mar, a mí me parece todo eso una aberración. O sea, y eso se considera patrimonio en muchas comunidades y el gobierno central también lo apoya, porque lo considera patrimonio cultural.
Fiesta nacional.
Tío. Exacto, entonces, mientras no cambiemos esa parte, difícil tenemos el avance.
¿Cómo se siente una persona que ha estudiado y dedicado su vida a los animales cuando ve este tipo de aberraciones, ¿no? Porque esa es la palabra.
Yo sinceramente no lo entiendo. Yo es que utilizaría calificativos como tú que me salen, que no se pueden decir, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que, no sé, a mí ir y ver un espectáculo de esas características de sufrir a un ser inocente que no tiene culpa, creo que es para hacérselo cuanto menos mirar. Que puedas disfrutar viendo eso, eso para mí es indicativo de otro tipo de violencia que puedan escapar.
Se ha amasado.
Por eso te digo, que si escarbásemos en el perfil de esas personas que van ahí, a lo mejor no de todas, pero de una gran mayoría, nos encontraríamos sorpresas.
Psicológicamente
no pueden estar muy bien.
No. Bueno, ahí comparto muchísimo contigo, de verdad. Se nos va el tiempo del programa, Samuel, ya.
Ahora mismo se nos va.
Y Agustín tiene una pregunta obligada.
Sí.
Aquí en nuestro programa.
Sí.
No sé si Agustín quieres hacernos alguna pregunta a mí o a Samuel. Bueno, a mí no hace falta. A Samuel.
¿No tienen en el centro ninguna mascota? Podrían planteárselo. ¿En el centro no tienen mascota?
Café.
Ninguna.
Café, claro, que es mi perro.
Y dama.
Claro.
¿Y las dos?
Pero no son de ellos, son míos, ¿sabes?
Son los perritos de Santi.
Una colonia de gatos no les vendría mal.
Mira, estaría bien una colonia de gatos.
Eso estaría. Oye, es que está guay. ¿Sabes por qué? Porque sería una cosa muy buena. Primero para ustedes, de ocuparse, de saber qué hay que hacer. Hay que alimentarlos, no les puede faltar comida ni bebida. En fin, todo eso, los cuidados, se llama responsabilidad, ¿no? Entonces, toda esa parte hay que cubrirla, porque muchos de ellos no entienden lo que es la responsabilidad. Así que...
Y ayudamos a los gatitos de la calle. La otra parte, eso tiene dos vertientes.
Ay, Agustín, que vamos a tener que sentarnos. En fin. Bueno, sí, nosotros en Adifor tenemos gallinas, ¿eh? Un montón. Bueno, vamos a dedicar un programa especialmente, va a venir seguramente también el veterinario que trabaja con nosotros en Adifor. Más entendido en avícolas y esta parte es algo,
se me escapa.
Es una parte, exacto, no, como que no todos los veterinarios entienden de todo, ¿sabes? ¿Sabe? Evidentemente en la carrera lo verás todo, pero después hay especialistas, ¿no? En una cosa y otra, ¿no?
Está claro. Como en la vida misma.
Exacto, exacto. Bueno, ¿se nos queda algo de la nueva ley, Agustín? Antes de hacerte la pregunta.
Pues no lo sé, yo creo que no, que lo hemos repasado más, ¿sí?, o menos. Que la gente tenga calma, que no empiece a abandonar a los animales, eso es un mensaje de tranquilidad, que se informe, que...
Que además tenemos la perrera llena. O sea que...
además estamos con obras de ampliación, pero la verdad que eso a mí también es una de las cosas que más me duele, seguir viendo cómo la gente se desprende de, sobre todo cuando son mayores, que tú digas, ha estado toda la vida contigo, y ver que el perro ha llegado, que ha estado toda la vida en la casa... Y que ya porque sea mayor, dices, venga, a la calle, digo...
Lo sustituyo.
Sí, y además cogen otro, al tiempo, otro más bonito, otro de raza, no sé cuánto, y yo digo, uff, aquí todavía nos queda mucho trabajo. Porque sí. Yo, por ejemplo, las mías, que son 5 chuchitas, como digo yo, la cual más fea, pero yo no puedo, es decir, para mí es como un hijo.
¿Rescatadas, Agustín, las tienes?
Sí, yo tengo una paralítica, una ciega, otra con un ictus, otra... Sí, yo todo es un cuadro lo que hay en mi casa.
Pero bueno, también tienen el médico en casa, perdona.
Sí, bueno, aunque yo no los toco, llaman a su veterinario. Pero es verdad que mis animales tienen, prácticamente todos tienen diversidades diferentes. Pero yo las quiero, es decir, yo por ejemplo, la que no se mueve, la que no mueve las patas atrás, yo la encontré atropellada en una asociación y dije, a ver, dormirla cuando el animal tiene ganas de vivir y está bien, a mí me parece un crimen y ahí está en mi casa. Es la
qué
reina.
Bueno, qué bueno.
Qué bueno, tío. Qué lección de vida. Lección de vida, tío. Sí. Y de civismo. Hombre, total.
Es que a mí aplicarle una eutanasia a un animal que tiene posibilidades, yo, por ejemplo, no lo hago. Eso para mí es un sacrificio y yo no lo comparto. Salvo los animales que sean de abasto, que sí, por supuesto. Pero yo una mascota, simplemente porque ya se haya partido una pata o lo que sea, cuando todavía puede tener calidad de vida, yo dije, yo lo voy a intentar. Cuando ya esté sufriendo, obviamente, se acaba el sufrimiento.
Claro, claro.
Pero ella está feliz, ella vive con el resto de mis perras, con sus dos patitas adelante y...
Ya está.
Sí.
Perfecto. Bravo por ti, bravo por ti. Vacunaciones, si quieres...
Ay, sí, empezamos ya este fin de semana, importante. Empezamos este fin de semana, Puerto del Rosario, la campaña anual. Este fin de semana es bastante intenso porque creo que son 5 sitios. No quiero meter la pata, así que les recomiendo que visiten el Facebook de La Perrera, que también estamos estrenando redes ahora, o sea, ya lleva tiempo, pero ahora se están otra vez actualizando y vamos a subir contenido prácticamente a diario sobre los animales que viven en la instalación, pero tenemos ahí el programa de vacunación, entonces yo recomiendo que quien no lo tenga vacunado o chipado, que la norma, eso sí es obligatorio, lo contempla, que aprovechen y lo hagan, porque la verdad que el precio es bastante interesante.
Bueno, pues señores, ¿se puede decir el precio, Agustín?
No? Sí, la vacuna de rabia, si ya tienen chip, son 10 euros, y 30 si hay que poner rabia y chip.
Vale. ¿Perdona?
30 rabia y chip y 10 la vacunación.
Señores, por favor, está, vamos, muy bien de precio, así que aprovechen, por favor, y cubran las necesidades básicas de este animal, ¿vale? Agustín, nos tenemos que ir. Pregunta obligatoria, rápida. ¿Qué limitación o discapacidad tiene Agustín?
La rapidez, quizás, la agudeza.
Agudeza. Oye, qué buena respuesta. Me gusta eso. Qué buena. Eso da para algo y tendido. Eso da para otro programa, tío.
Sí, yo creo que sí.
Estamos planificando un programa, Agustín, que amenazamos con volver a llamarte.
Perfecto.
Vale. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Samuel, despídase ustedes de Agustín y de la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Agustín. Un placer de tenerte en mi programa.
Espérate. Mal despido. ¿Cómo que mi programa?
Muchas gracias, Agustín, por venir a nuestro programa.
Hombre, ya descanso, tranquilo. Bien.
Iván, gracias, sonido. Los vemos la próxima semana, señores. Sean muy felices.
Gracias.
Bueno. Saludos.